Ministro, buen día.
Buen día, Vicky. ¿Cómo les ha ido?
Muy bien.
Buenos días a todos los oyentes.
Gracias por acompañarnos, ministro. Bueno, ¿qué balance tiene del Zika en el país?
El último balance del Zika, Vicky y oyentes, está basado en el boletín epidemiológico que publicamos el día viernes, al final del día. Muestra 25.645 casos oficiales. Este es un acumulado del mes de octubre, el 17 de octubre, que tuvimos el primer caso oficial en el país. De esos 25.645 tenemos 3.177 mujeres embarazadas con Zika. Ese es el balance de las últimas cifras. Los departamentos o regiones del país que más nos preocupan son Norte de Santander, Cundinamarca, Tolima y Huila, y Bolívar y Atlántico, incluida la ciudad de Barranquilla. Allí están concentrados algo así como el 70% de los casos.
Ministro, el balance en todo caso es muy preocupante, más de 25.000 pacientes con Zika en Colombia. ¿Qué podemos esperar de eso, teniendo en cuenta que hay muchas alertas en torno a la enfermedad transmitida por este mosquito? Lo digo porque ya sabemos lo de la microcefalia en las mujeres gestantes, en su bebé, y el tema de la transmisión sexual. ¿Qué podemos esperar?
Sí, Vicky, yo creo que para decir, es preocupante, pero en el fondo lo que han dicho todas las autoridades de salud desde hace aproximadamente un mes, cuando la humanidad comenzó a preocuparse en serio por esto, es que lo preocupante no es el Zika en sí mismo, lo preocupante son las implicaciones o consecuencias, y en particular dos, la microcefalia, usted ya lo dijo, y las consecuencias neurológicas, en particular el tema del Guillain-Barré. Entonces quiero contarle qué está pasando en estos dos temas. Microcefalia. Microcefalia no tenemos todavía ningún caso en Colombia. Y yo creo que hay que hacer una aritmética sencilla, que es la siguiente. Tenemos 25.000 casos mal contados. Tenemos que hacerle un ajuste por cabalidad a estos casos, porque hay personas que tienen el virus del Zika y no recurren a los servicios de salud. Entonces son invisibles, no podemos identificarlas. Creemos que aproximadamente eso pasa con la mitad de las personas. Esto nos llevaría a que no estaríamos hablando de 25.000, sino de 50.000 casos. Y si contamos además las personas asintomáticas, podríamos hablar en Colombia de casos de personas con Zika, sintomáticas y asintomáticas, de 100.000 casos mal contados aproximadamente desde octubre del año pasado. Digo todo esto porque en todo caso es contrastante con el caso de Brasil, donde ya hay casi 4.000 casos de microcefalia reportados y en Colombia ninguno. Entonces yo creo que aquí hay un tema que está siendo estudiado por todo el mundo, que yo planteé de manera clara y brevemente en la reunión de ministros de salud de Montevideo la semana pasada, y que nos lleva a decir que en Colombia por lo menos la preocupación de la microcefalia no es la que tienen en Brasil. ¿Qué nos preocupa el Guillain-Barré? Nosotros estamos haciendo un seguimiento epidemiológico a las cifras de Guillain-Barré desde la segunda semana del mes de diciembre. Deberíamos tener, según los registros históricos, a este punto, esto de las dos últimas semanas de diciembre, el mes de enero y lo que lleva corrido de febrero, 60 casos. Tenemos más, 97. Creemos que este aumento, que es un aumento sustancial significativo, se debe a la presencia del virus del Zika. Y tenemos 3 muertes de personas con Zika y Guillain-Barré en Medellín, en hospitales de Medellín. Casos que ocurrieron por allá la semana pasada. De martes a viernes de la semana pasada, y esa es nuestra preocupación, Vicky oyentes, hoy en día preponderante, más que la microcefalia, y seguimos alertas con todo el seguimiento epidemiológico del tema de Guillain-Barré. Creemos, para información de los oyentes, y estos son los parámetros internacionales que está manejando la ciencia médica en el mundo, que una de cada 1.000 personas enferma con Zika desarrolla el síndrome de Guillain-Barré, y la mortalidad histórica de Guillain-Barré en Colombia es aproximadamente el 4%.
Precisamente sobre el síndrome este del Guillain-Barré, ministro, ya se dice que 3 personas habrían muerto por el virus del Zika. Mi pregunta es, ¿usted se imaginará todo lo que se escucha a nivel mundial sobre esto? ¿Ya se puede hablar que el virus del Zika podría ser mortal?
Yo creo que sí, y lo dijimos más o menos desde el comienzo. Yo creo que hay una relación que es Zika dispara el Guillain-Barré, esta respuesta o sobre reacción del sistema inmunológico, y algunos de esos casos, una minoría, pero un porcentaje importante de esos casos, terminan en la muerte. Vuelvo y repito los parámetros o las cifras. Una de cada 1.000 personas con Zika podría desarrollar Guillain-Barré, y la mortalidad del Guillain-Barré es de aproximadamente el 4%. Entonces, el Zika tiene todavía una tasa de letalidad muy inferior a la del dengue, pero yo creo que hoy tenemos que decir claramente, con base en la evidencia que tenemos en nuestro país y con base en lo que se conoce internacionalmente, y es que el Zika puede causar la muerte a través del Guillain-Barré. Al menos a través de ese mecanismo canal de transmisión.
Señor ministro, sobre las mujeres embarazadas que tienen Zika, pues el gobierno ha dicho que ellas pueden acceder a un aborto, obviamente porque su vida está en riesgo, también la vida del feto. Pero pregunto, ¿han tenido casos en los cuales hospitales no han accedido a practicarles un aborto o todo ha estado en orden? ¿Ya tienen cifras y datos de cuántas mujeres han accedido a este procedimiento por cuenta del Zika?
Nosotros no tenemos cifras oficiales, tuvimos un caso que el país conoció la semana pasada. Era una madre que tenía Zika, ecográficamente se conoció que su bebé tenía un cúmulo de malformaciones congénitas, que el feto, era inviable. Esta persona quiso tener su interrupción voluntaria del embarazo en la ciudad de Cartagena, no se pudo hacer allí, fue trasladada a Bogotá, el ministerio coordinó todo este proceso y tuvo allí su interrupción, tuvo aquí en la ciudad de Bogotá su interrupción voluntaria del embarazo. Es el único caso que nosotros conocemos hasta ahora. En este caso, eso quiero decir, no la conexión entre el virus del Zika y lo que le sucedió al bebé de esta señora no está probada. Podría ser simplemente que es una simultaneidad, una coincidencia. Esto es, la señora tuvo el virus del Zika, en todo caso iba a tener un bebé con problemas por otro tipo de causas. Pero más allá de eso, en este caso, esta mujer pudo acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, como lo garantiza la jurisprudencia constitucional en este tema, que en nuestro país tal vez es la más avanzada de América Latina.
En todo caso, en ese sentido, ministro, ¿puede aplicarse bajo la ley el aborto?
¿Qué es lo que nosotros decimos, Vicky, y para conocimiento de todos los oyentes, y qué es lo que ha dicho la Corte Constitucional? Hay tres excepciones que ustedes conocen bien: el tema de violación, inviabilidad del feto, o cuando está en riesgo, primero la Corte dice la vida y después la salud de la mujer. Dentro de la salud, y así lo ha dicho la Corte Constitucional repetidamente en varias de la jurisprudencia, entra la salud mental de la mujer. Entonces, lo que el Ministerio ha dicho y lo que yo he dicho en varias entrevistas es la mujer quien decide. El médico evalúa el riesgo, la mujer examina ese riesgo y decide si lo corre o lo asume o no. Y entonces, en estos casos, en algunos, esto es una decisión difícil, íntima, individual, no una recomendación general de salud pública, la tomará la mujer.
Ministro, ¿cuáles son las proyecciones que tienen ustedes del Zika? ¿Hasta cuándo vamos a tener el virus en el país? ¿Hasta cuándo es la recomendación para las mujeres para que no se embaracen? ¿Cuántos contagiados tendremos de aquí a diciembre del año 2016? En fin, todas estas proyecciones.
Sí, las proyecciones se basan en lo que ocurrió en nuestro país con el caso del chikungunya y en proyecciones similares en otras regiones del mundo. Recuerden, llega en octubre, o tenemos la primera confirmación por laboratorio octubre del año pasado. Nosotros creemos que el virus estaba circulando en Colombia desde agosto o septiembre del año anterior y que nos llegó vía Venezuela a algunos municipios del departamento de Bolívar, al barrio Nelson Mandela en Cartagena, a Turbaco, a esta zona. Ahí creemos que llegó por primera vez, en eso desde septiembre a octubre. Digo todo esto porque esperamos una proyección creciente partiendo de esa fecha. Si uno dice por allá septiembre del año pasado, va a crecer hasta abril y mayo. Vamos a sumar aproximadamente 5.000 casos cada semana hasta el mes de abril, finales del mes de abril. Desde ahí comenzará el descenso y esperamos que en los meses de septiembre, octubre de este año, ya la fase epidémica del virus termine. Entremos a lo que se conoce como la fase endémica, que es un número mucho menor de casos distribuidos más uniformemente en el tiempo. En toda esa curva, creemos que el país va a sumar algo así como 600.000 casos.
Ministro, en Estados Unidos se conoció del caso de transmisión del Zika por relaciones sexuales. ¿En Colombia ha pasado lo mismo? ¿Tiene usted información sobre esto?
No tenemos ninguna evidencia. Tal vez el gran interrogante sobre el tema de transmisión sexual y transmisión sanguínea, que fue lo que se conoció en Brasil a finales de la semana pasada, que no se conocían antes. Recuerde que siempre se había dicho, esto es una enfermedad transmitida por vectores, por el mosquito Aedes aegypti. Nada se conocía en la ciencia médica sobre transmisión sexual o transmisión sanguínea. Apenas se está conociendo esta evidencia. El gran interrogante, digo, es si estos son casos excepcionales o si puede haber una transmisión sexual o sanguínea que sea más o menos corriente. Sobre eso no hay ninguna información y la investigación está avanzando y seguramente tendremos más luces en las próximas semanas. Esta semana llega a nuestro país una misión de científicos del Centro para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Va a llegar al Instituto Nacional de Salud y con ellos revisaremos los protocolos para ver si de pronto, dada la transmisión sexual, tenemos que hacer unas alertas distintas a las que hemos hecho. Esto es complementar las alertas a las mujeres embarazadas y, por ejemplo, arreciar nuestra recomendación de uso del condón, cosa que hemos hecho ahora, pero no ha sido, digamos, el foco de nuestra campaña preventiva.
No, que no lo oiga el procurador, ministro.
No, primero está la salud pública.
Exacto. Oiga, ministro, déjeme cambiarle de tema para dejarlo ir. Los niños de La Guajira. Sí. Hubo una gran polémica por las declaraciones de su viceministro acerca de tres niños muertos la semana pasada y que venían justamente de La Guajira, y dijo que no se había muerto por desnutrición. Y la verdad es que cuando conocimos los casos, pues se murieron de otras enfermedades, pero todos venían desnutridos, es decir, no podían responder con sus defensas a esas enfermedades que adquirieron porque estaban desnutridos, murieron por enfermedades asociadas a la desnutrición.
Yo creo que, Vicky, que usted tiene razón en cierto sentido. Ponernos nosotros a una discusión médica compleja sobre si la desnutrición es la causa última o la causa primera en este entramado de causas cuando alguien muere, yo creo que es innecesario. ¿Por qué se hizo esa rueda de prensa? Yo estaba en Montevideo, llegué y de alguna manera esto me cogió por sorpresa. Pues yo creo que quiero decir esto también que los oyentes no conocen. La mamá del niño, de manera vehemente, decía una otra vez que su niño no había muerto por desnutrición. Entonces yo creo que este era un tema que estaba así muy sensible para la población, para todo el mundo. Pero el punto que yo quiero decir claramente es, trascendamos ese debate. Ese no es el debate que queremos dar desde el Ministerio, el debate es otro. El debate es qué vamos a hacer y qué estamos haciendo. Y yo creo que sobre ese nuevo debate yo quisiera decir dos cosas que yo creo que son importantes para el país. La primera, que hay que diferenciar entre dos problemas distintos. Y me perdonarán un poco esta diferenciación un poco académica. Una cosa son los problemas de desnutrición crónica y otro de desnutrición aguda. Los problemas de desnutrición crónica, en el fondo, no son una responsabilidad del sector salud. Eso tiene una causa, que es la pobreza, la falta de agua, incluso la falta de vías de comunicación, e incluso factores culturales o antropológicos muy profundos, muy difíciles. Y este no es un problema de hoy. La desnutrición crónica en La Guajira es un problema de décadas, que requiere una actuación intersectorial y que requiere sobre todo la acumulación de capacidades en ese territorio. Esa es la desnutrición crónica. La que nos corresponde a nosotros como sector es la desnutrición aguda. Y ahí es donde hemos venido trabajando desde el año pasado. Produjimos unos lineamientos para el manejo integral de la desnutrición aguda. Hicimos una capacitación de más de 400 personas en La Guajira. Después desplegamos unas misiones para una estrategia para el manejo de la desnutrición aguda con 17 grupos extramurales, 60 trabajadores comunitarios, hicimos 9.000 atenciones en salud, logramos disminuir la prevalencia de desnutrición aguda del 3,6 al 2,4%, pero todavía hay mucho por hacer. Digo todo esto, este cuento largo, para decir que nosotros estamos trabajando y que lo que tenemos que es seguir trabajando. Y también, Vicky y oyentes, me parece que el país tiene que conocer lo siguiente, porque a veces no conocemos los debates en la profundidad de lo que pasa en la forma como opera el sistema de salud en el territorio. Los recursos del sistema de salud en La Guajira, y sobre todo en la parte alta de La Guajira, se giran a instituciones indígenas de la comunidad Wayuu. La EPS más importante de allí es Anahuayú, y allí existen más de 30 IPS indígenas y 53 centros de salud. Entonces la comunidad Wayuu la que está manejando los recursos de la salud y la que tiene que estar comprometida y trabajar de manera articulada tanto con la Secretaría de Salud del departamento como con nosotros como ministerio. Eso es lo que quisiera decir a grandes rasgos, pero seguiremos enfrentando y trabajando en este problema.
Y simplemente me gustaría decirle que me distancio un poco de lo que usted dice, ministro, en torno a que la discusión no es si los niños murieron de desnutrición o no. Digamos, le comprendo lo que usted nos quiere decir, creo que usted también tiene razón en muchas de las cosas que nos dice, pero me parece que no tiene razón cuando dice que no hay que entrar en ese debate de si los niños se murieron o no de desnutrición. Me parece que ustedes como Ministerio de Salud sí tienen que verificar eso, incluso por sus estadísticas.
Yo vuelvo, no es que diga que no tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. Lo que pasa es que el debate de la semana pasada me parece un debate innecesario, es decir, si en tres casos particulares se dio esta muerte por desnutrición, usted mismo lo dijo al comienzo, establecer de manera fehaciente cuál fue la causa es complejo, porque no habla de causas primeras o de causas últimas. Aquí teníamos un niño que tenía un problema congénito complejo en el intestino. Uh-huh. Y si esa fue la causa o fue la desnutrición la que lo agravó, o fue la interacción entre una cosa y la otra, es difícil de determinar. Nosotros seguiremos haciendo nuestras estadísticas y seguiremos determinando las causas. Pero dar un debate, dijéramos como país, sobre si es la desnutrición o no, si esto se trata de una causa primera, de una causa última, cuando en todo caso tenemos un entramado de causas y tenemos conocimiento de que hay un tema allí complejo de desnutrición crónica y aguda, y no contar lo que estamos haciendo, sino ponernos simplemente a decir en este caso particular lo que ocurrió fue esto o lo otro, y ponernos todos a discutir horas las historias clínicas, creo que puede de alguna manera distraernos de nuestra labor fundamental, que es hacer presencia en el territorio y tener acciones que logren cambiar esta situación. Ese era simplemente el punto, pero yo creo que estamos más de acuerdo de lo que usted piensa.
Muy bien, ministro, pues muchas gracias por estar con nosotros en la FM esta mañana.
Muchas gracias.
Un feliz día. 7:09. Creo que el debate sí era necesario. Creo que el debate lo generó el mismo viceministro, porque aunque el ministro dice que ponerse a discutir las historias clínicas es muy complicado, pero los médicos salieron y hablaron. Pues, y es claro que los niños estaban desnutridos y quizás si hubieran estado bien nutridos hubieran podido responder mejor y podrían estar vivos. Eso no lo sabemos, pero digamos que me parece válido el debate. Ahora, el ministro plantea todo lo que está haciendo el ministerio, le creemos, pero lo que es claro es que no está siendo suficiente.
Pues Vicky, mire, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que había que dar medidas cautelares para los niños guayú en La Guajira porque se estaban muriendo de hambre, créame que ellos no estaban pensando si era una desnutrición crónica o una desnutrición aguda. Lo único claro es que estos niños están muriendo de hambre, de desnutrición, y aquí hay una responsabilidad no solo del gobierno nacional, del gobierno departamental. Es que aquí, claro que el Ministerio de Salud tiene que poner la cara, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero mire, para mí la mayor responsabilidad la tienen esos gobernadores, esos alcaldes que se han robado esa...
Tanto ladrón en La Guajira.
Congresista aquí en Bogotá también, que tiene los contratos del ICBF, de acuerdo, allá.
Juan, ¿dónde Pablo queda toda la plata?
Es que ahí es donde
porque
está
la plata
esa,
se le gira
esa talla de corrupción. ¿Y sabe qué es lo peor? Que esos mismos ladrones son los que siguen recibiendo los mismos avales de los mismos partidos políticos para las siguientes elecciones.
Obvio.
Eso es lo vergonzoso.
Mire, aquí
eso
veo...
es lo lamentable.
Y es, oiga, y es verdad que esto es una cosa crónica, que el hambre en La Guajira no es de este gobierno nada más, pero desafortunadamente pues estamos en este gobierno, así que este gobierno lo tiene que resolver.
Y le voy a dar un dato, Vicky, mire, el día viernes hablé con el ministro de Vivienda, me dio una cifra que a usted le va a impactar, a todos nos va a impactar. Mire, el acueducto de Quibdó costó 98 mil millones de pesos. Saque la cuenta cuántos acueductos habrían hecho con la plata de Reficar, del sobrecosto de Reficar por 4 mil millones de dólares.
No, y
el de
Quibdó, todos los acueductos del país.
No, es que no habría un solo colombiano que no tuviera derecho al agua limpia, Juan Pablo.
No, no.
Y sobraría muchísimo dinero. Es que ahí es donde está el problema. El foco real es la corrupción en el país.